informado.
Muy buenas noches. A esta hora, 2 de la mañana, expiraba el ultimátum de Trump. O se abría el estrecho de Hormuz o el ejército estadounidense devolvía a Irán a la edad de piedra. Esta noche morirá una civilización, ha llegado a decir Trump. Sabemos que había bombarderos americanos dirigiéndose a Oriente Medio, pero el presidente estadounidense ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que dice aceptar un alto el fuego recíproco de 2 semanas. Una tregua que supedita la reapertura del estrecho de Hormuz. Ha sido clave la mediación de Pakistán, que es quien ha propuesto esta tregua, este alto al fuego. Pero ojo, la cuestión aquí es si Irán acepta o no la tregua y acepta abrir esas aguas de Hormuz para que pasen los petroleros. Pues según publica el New York Times, la República Islámica ha aceptado ese alto al fuego, ese acuerdo, y el ministro de Exteriores iraní dice que durante 2 semanas será posible el paso por el estrecho de Hormuz. ¿La paz está más cerca? Bueno, pues Trump dice que sí, los mercados de momento lo avalan. Se está desplomando el petróleo, el barril de Brent y el Texas, un 10% en la última hora. Y las noticias se suceden, porque sabemos que Irán ha anunciado negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, a partir de este viernes 10 de abril. Lo que hacemos nosotros es hablar con alguien que siempre está en los pasillos de la Casa Blanca, David Alandete. ¿Qué se dice ahí? Buenas noches, ¿hay visos de paz o no?
Buenas noches, señor. Efectivamente, hay visos de paz, pero una paz impuesta y forzada sobre Donald Trump. El presidente se había metido en un laberinto en el que, a 12 horas del plazo, que justo iba a acabar ahora mismo, dijo que iba a arrasar la civilización iraní. Dijo que este era uno de los días más importantes de la historia de la humanidad porque un presidente de Estados Unidos se disponía a, de un plumazo, borrar toda la vida civil en Irán, que es lo que significa desarticular toda la infraestructura eléctrica, es decir, las centrales de energía y los puentes, es decir, las carreteras de ese país muy montañoso. Finalmente, a 90 minutos de que acabara ese plazo, en un mensaje en redes sociales, y ojo, todavía no ha comparecido públicamente, no lo ha hecho en todo el día, Trump ha anunciado una tregua de 2 semanas, una tregua que se va a dar con forma de negociación en Pakistán, que es el gran mediador de todos estos acuerdos. Y finalmente, donde llegamos, Íñigo, es a que Irán, como hacía antes de los ataques que empezaron el 28 de febrero, controlará el estrecho de Hormuz y permitirá el paso. Esto desmiente las alegaciones de Trump hechas incluso en ese discurso grandilocuente que dio el miércoles pasado desde la Casa Blanca en horario de máxima audiencia, en que dijo primero que ya había tomado el control del espacio aéreo iraní, cosa que era falsa porque después se abatió un F-15, y segundo, que estaba a punto de controlar Estados Unidos el paso de los petroleros por el estrecho de Hormuz, cosa que ha sido falsa porque lo sigue controlando Irán.
Claro, aquí la clave es si el estrecho de Hormuz se abre y cómo se abre, porque los 10 puntos, las 10 exigencias de Irán, esas cláusulas conllevaban el control de Hormuz. Es decir, que los iraníes pueden plantar un peaje para cobrar millones por cada petrolero que quiera pasar. Eso es un antes y un después.
Trump dijo en la comparecencia que tuvo el lunes ante los medios en la que estuvimos hablando con él, nos contó que, bueno, ¿por qué no iba él a cobrar en algún momento peaje por el estrecho de Hormuz? Diciendo que Estados Unidos estaba a punto de ganar el control de ese encuentro, de ese enclave tan crucial para el paso petrolífero, ¿no? Realmente al final es Irán el que lo sigue controlando. Es un periodo el que se abre ahora de negociaciones de cara a cara. Es decir, Trump no ha conseguido lo que lleva días insistiendo en que estaba al alcance de su mano, que era la rendición incondicional de Irán. Al revés, la teocracia ha aguantado, aguanta hasta el punto de que ha sido capaz de abatir cazas y ahora sentar a Trump a negociar enfrente en una propuesta que viene de Teherán, de 10 puntos. Y lo que está claro a esta hora, Íñigo, es que la rendición, la destrucción de Irán, o al menos de la teocracia, es algo que se le ha resistido a Trump, como ya habían advertido algunos de sus generales y de sus asesores máximos en los pasados días antes del ataque.
Por cierto que Israel, parte importante en este tablero geopolítico, también acepta esa tregua de 2 semanas. Veremos si se suceden, si siguen avanzando los ataques en el Líbano, porque también es una parte importante de este conflicto.
Sí, efectivamente Israel ha sido parte crucial. Primero, según se ha publicado hoy en un reportaje extensísimo en el New York Times, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue quien instigó a Trump a atacar el día 11 de febrero en una reunión en la Casa Blanca secreta, en la que trajo hasta un PowerPoint sobre las implicaciones de atacar y lo fácil que le sería a Trump acabar con la teocracia iraní. Pero esto también se desarrolló no solo como un conflicto entre Irán e Israel y luego Estados Unidos, sino también un conflicto entre Israel y Líbano por la milicia Hezbollah, un satélite de Irán. Así que esta tregua implica también una tregua entre Israel y Líbano, forzada, ¿no?, en este plazo de 2 semanas que se ha dado el presidente con mediación de Pakistán.
Pues muchísimas gracias, David, por esta histórica última hora que te hemos dado aquí en la cadena COPE. Gracias, compañero.
Gracias, hasta luego.
Pues si ese peaje se consolida, el peaje iraní, es un antes y un después, como decimos, geopolítico muy importante, sería reconocer que Irán es soberano y controla el paso del 20% del petróleo mundial. Como te estamos contando, Trump ha aplazado su ultimátum otras 2 semanas y hay visos de paz en Oriente Medio. Este viernes empiezan las negociaciones en Pakistán. A las 3, más noticias. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política y siempre nos quedamos con historias humanas, historias de superación, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido y la vida podría ir un poquito mejor. Yo estoy encantado de que estés con nosotros. Quiero que estés atento a la historia que te voy a contar a continuación, ya que el centro de mayores de la parroquia Santa María de la Amargura en Málaga pues se ha convertido en un refugio contra una de las peores lacras que vive nuestra sociedad, que es la soledad, especialmente la que afecta a las personas mayores en el barrio. Mira, la parroquia y este centro de mayores es una de las paradas que ha realizado la línea 105 por tantos. Se trata de una iniciativa para explicar sobre el terreno, ahora que arranca precisamente la campaña de la renta, ¿dónde va el dinero de la X de la Iglesia y sobre todo qué impacto tiene en la sociedad?
Es un proyecto que surge porque la mayoría viven solo, se le olvida la soledad que tienen en su casa.
Después de que tú te jubilas, tú tienes que tener algo en la vida y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás.
Mira, este proyecto, fundado en el año 2008, acoge a día de hoy a 200 beneficiarios. Pero cuando dio sus primeros pasos, pues oye, comenzó con un pequeño grupo. Claro, la idea fue de un párroco, o del párroco del momento, testigo de la soledad de las personas en el barrio. Y ahí Consuelo Álvarez es una voluntaria de este grupo, del grupo desde hace 10 años, y en COPE nos ha contado su experiencia.
Enseguida me he adaptado y estoy muy, muy contenta. A mí me ha hecho mucho más bien que a la usuaria y a los usuarios. Me ha hecho muchísimo bien porque también vivo sola y la verdad es que es un rato súper agradable dentro de la semana. La iglesia me ha ayudado mucho en mi soledad.
Claro, el centro de mayores está ubicado en los salones de la parroquia, donde además se organizan distintos talleres dirigidos por 23 voluntarios. Todas estas iniciativas se realizan solo un día a la semana, durante hora y media. Y ahí los talleres es verdad que son muy diversos, ¿no? Están el del baile, el del canto, las castañuelas, talleres de dibujo o incluso el de costura, que tiene mucho éxito. Pero claro, Consuelo lo tiene claro. Estas actividades sirven sobre todo para compartir con los demás y también entretenerse y socializar.
Es un rato muy, muy agradable. Hacemos ejercicios de memoria visual, memoria intelectual, de toda clase de memoria. Nos lo pasamos bien. Yo también busco cosas nuevas que veo en algunos programas, como por ejemplo buscar palabras nuevas con letras revueltas. Y además estamos un compañerismo muy grande, muchas se han hecho amigas entre ellas y yo creo que ha sido una cosa muy, muy positiva de la Iglesia.
Una cosa muy positiva de la Iglesia y es el momento de que te presente a Mari Carmen Domènech. Mari Carmen Domènech es una usuaria de estos talleres. En COPE nos está explicando y nos ha contado que empezó a asistir porque se sentía sola. Allí descubrió que podía conocer gente y que también podría volver a tener amigos.
Porque me siento sola y allí he encontrado amigos. porque me paso la semana sola, porque claro, los hijos tienen sus trabajos y estoy sola. En cambio voy allí y que si hablas con uno, que si un chiste con otro, que si y te encuentras muy arropada.
Aquí Mari Carmen lo que hace es que va a un taller de memoria, durante hora y media se divierte y también evade de sus dolencias y también de sus preocupaciones.
Unas fichas que no son tontería, porque yo algunas se las he enseñado a mi nieto de 18 años y dice, ¡oh, abuela! Esto es muy fuerte, ¿eh? Y me gusta, disfruto muchísimo porque hace trabajar la mente y la cabeza. Y mientras estás pensando en la solución de esas fichas, pues no estás pensando en tus dolores o en tus problemas.
Y eso hace mucho bien, y aquí en Poniendo las Calles lo hemos comentado un montón de veces. Por eso, Ponedor, sobre todo para seguir contribuyendo a este bien común, te animamos a marcar la X de la casilla de la Iglesia. No te cuesta dinero, y tiene, como vemos, un gran impacto al servicio de toda la sociedad, porque la Iglesia lo invierte en proyectos como este, el Centro de Mayores de la Parroquia Santa María de la Amargura, en Málaga. Por cierto, si quieres inscribirte en estas rutas de los proyectos sociales de la Iglesia, también puedes hacerlo en la página web oficial de la campaña. Cada diócesis ha organizado sus propios recorridos, que serán en abril y en junio, y así vas a poder comprobar de primera mano cómo funcionan las parroquias, cómo funcionan los proyectos sociales y las comunidades cristianas. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles solidarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas, como siempre, con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles a este día, que ya es miércoles 8 de abril del año 2026. De este modo arrancamos esta hora. Son las 2 y 12 de la madrugada. Ya sabes, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te vamos a acompañar. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Tengo aquí a mi ladito a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy
¿hoy
bien.
Con café o sin café?
Me he tomado bastantes cafés hoy. Porque he tenido un
¿cuántos
día...
vas? ¿Cuántos llevamos?
Pues me he tomado 3 cafés. Y a ver, calcula que me levanto a las 2:30, a las 3.
Hoy el día ha sido intensito, ¿no?
Sí, un poquito. Tengo muchas, perdón, muchas cosas que hacer esta semana, entonces pues hay que aguantar de alguna manera.
Te estás
manera.
Quedando hasta sin voz, sí. O sea, imagínate cómo estamos.
Llevo buen trote.
Cristina, cuéntanos, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues hoy vamos a comenzar hablando de ciencia y de su aplicación a problemas y enfermedades. No sé si recordáis el caso de Miguel Terol. Era un joven que perdió la vista, hace años y que ha podido recuperar parte de esta visión. Detrás de esta buena noticia está el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche y su director, Eduardo Fernández Jover, estará enseguida pues aquí en Poniendo las Calles. Y a ver si nos da tiempo, y antes de terminar, a escuchar alguna de las historias que se han contado en la antena de COPE, porque hoy vuelve a tomar protagonismo la IA y su faceta pues de ser entrenada para ser mala.
Para ser mala persona. Hombre, a la inteligencia artificial era lo único que le faltaba, maldad. Que es un rasgo muy humano, con lo cual es normal que terminara pasando. Es un algoritmo, nos copia, así que vamos a ver si se puede entrenar para ser malo. A esta hora también es momento de conocer el tiempo que vamos a tener esta jornada de miércoles. Ayer, menuda tromba de agua caía en Madrid a eso de las 7:15 de la tarde. Se prolongó durante cerca de media hora.
Sí, sí.
Caía, bueno, una tormenta eléctrica, hacía tiempo que no veía yo truenos, rayos, era de todo. O sea,
¿sabes a mí lo que me ha recordado? A las tormentas de bochorno de verano, de que hace calor.
Es que era un poco, así. Sí, era un poco así, pero estaba el cielo que se iluminaba cada 2x3 y caía como si no hubiera mañana.
A mí es que me gustan mucho las tormentas.
¿Sí?
Sí.
A mí es que no me gusta mojarme, pero no
bueno,
me da
lluvia,
miedo. Reconozco
claro.
Que no me dan miedo, ¿no? Hay gente que lo pasa fatal.
Sí, hay mucha gente que no le gusta nada.
Y los animalitos también, hay muchos que lo pasan muy mal. El mío no. Tinky no le tiene miedo a las tormentas. Claro, lleva con nosotros 3 años y ha caído en Madrid lo que no había caído en los últimos 20. se ha hecho a ello. Cuéntanos, ¿cómo viene el tiempo en todo el país este día, este miércoles?
Pues hoy ha llovido y mañana la lluvia pues seguirá siendo la protagonista en el oeste del país con la llegada de una nueva borrasca. Lloverá con más intensidad en Extremadura, Andalucía y el oeste de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde los chubascos podrán ser fuertes y vendrán acompañados de tormenta. Además, las precipitaciones podrán extenderse hacia el centro, mientras que en el este y en Baleares habrá más nubes, pero poca lluvia, menos lluvia. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con algunas lluvias débiles, pero atención al viento, porque por la tarde se puede dar rachas muy fuertes en la meseta sur asociadas pues, a estas tormentas. Además, el polvo en suspensión podrá dejar lluvias de barro en zonas del centro y el oeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan de forma clara en el oeste y sur, sobre todo en Andalucía y Extremadura. 21 grados de máxima en Sevilla, 19 en Cádiz y 16 en Córdoba y Jaén. En cambio, en el este seguirán más altas, 30 grados en Lleida y 29 en Zaragoza. Las mínimas suben ligeramente en muchas zonas, 5 grados de mínima en Ávila, 7 en Burgos y 8 en Valladolid.
Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Vamos a escuchar ahora a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial de ponedor. ¿Por qué? Porque llamaron a un número de teléfono, es que es muy sencillo, 950-6006. Anda, anímate, llámanos, entra en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Hoy me parece mentira hablar con usted porque llevo años escuchándole. Pero es verdad que me la han cogido. No puedo creer.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás ahora mismo trabajando o estás intentando dormir?
Estoy con mi mujer en el hospital.
Ah, ¿estáis ingresados?
Sí, sí, está ingresada. Lleva ya 10 días ingresada.
¿Qué me estás diciendo y qué le pasa a la mujer?
Pues tenía vértigo, mareos y está en observación. Ajá. Ahora está muy bien, está maravillosamente bien. Pero está muy bien, muy contenta, muy animada, está perfecta.
Uh-huh. Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, suenas a camión. Suenas a camión, ¿por dónde vas?
Pues estoy aquí llegando ya a nuestro almacén del Carreras Grupo Logístico. Uh-huh. Después de una tarde-noche un poquito larga, nada, estoy llegando ya al punto de descarga. Ajá, estarán mis compañeros esperando.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad en un parking. ¿Nos animáis?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas exactamente?
Bien, saliendo de Jaén, camino de Valladolid.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Antonio, soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches. Sí. Enhorabuena por el programa. A 100 metros de Santiago Bernabéu.
Muy bien, escuchando vos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Vamos en dirección de Oviedo a Avilés, al trabajo. Bueno, yo estoy en un departamento de calidad.
950-6006, teléfono gratuito, como te digo, que quiero que marques y si puedes entrar en directo con nosotros y contarnos pues cómo pones las calles, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de café, los ponedores tenemos fama de ser muy cafeteros por motivos obvios. WhatsApp 662-942-605 para notas de voz. En Facebook también, cuéntanos.
Sentir
los momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperar.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y ya sabes que, bueno, pues en el transcurso de la madrugada te queremos acompañar contando historias positivas y también transformando lo negativo en esas cosas optimistas, porque nuestro día a día también existen pequeñas cosas que nos pueden alegrar un día gris, y esto es muy importante. Hoy, por ejemplo, no me puede gustar más la gran noticia que te presento en Poniendo las Calles, porque cada vez más, digamos que la ciencia está avanzando a pasos agigantados, y cuando se aplica de manera positiva, pues es verdad que se ven los avances significativos en nuestra sociedad. Te quiero hablar ahora, de unos electrodos que están conectados al cerebro, que permiten a personas con parálisis cerebral o incluso con ELA, esa maldita esclerosis lateral amiotrófica, pues van a poder conseguir teclear con la mente. Esto es un avance brutal. Claro, este hallazgo se ha producido gracias a la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, el lenguaje de máquinas, los algoritmos, hay mucha tecnología. Y claro, de esta manera, pues la neurociencia está provocando que los lesionados medulares puedan caminar, que las personas con Parkinson dejen de bloquearse, que los que perdieron la sensibilidad puedan volver a tocar. O incluso, fíjate, los que perdieron la vista vuelvan a percibir la luz. Ojo que estamos hablando ante un avance impresionante en la historia de la humanidad. Y me voy a quedar con esto último, ponedor, con los avances obtenidos con la visión. Para ello ya está poniendo las calles con nosotros Eduardo Fernández Jover, es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche y es un crack. Eduardo Fernández, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que haya gente como tú, y te voy a llamar de tú porque ya me imagino que hay que ponerte al nivel de la calle para que la gente se dé cuenta que también eres un humano.
Pues sí, además te agradezco que me llame de tú.
Qué bien, qué bien. Voy a explicarles a nuestros oyentes, a nuestros ponedores, lo que ha sido capaz de hacer tu equipo de investigación de la universidad. Resulta que en el año 2018, me puedes corregir en cualquier momento, ¿vale? Porque yo tengo aquí una serie de notas que me he apuntado después de estudiarme el tema, pero en el 2018 es cuando ayudó a Miguel Terol a recuperar parte de la visión detectando luz, detectaba también ciertos reflejos, ciertas sombras, los objetos, algunos que otros. Y claro, lo digo más que nada por si nuestros ponedores no se acuerdan del caso de Terol, voy a recordarles lo que pasó. Hace 8 años, Miguel salió de casa sin saber que iba a volver ciego. Un infarto cerebral le afectó al nervio óptico y perdió completamente la visión. Es impresionante esta historia. Pero claro, luego, tras varios años adaptándose a su nueva vida, en el 2022, su neuróloga le aconsejó que se prestara voluntario al experimento científico que se estaba desarrollando en no sé qué sitio, ¿no? Y ese no sé qué sitio era con un doctor, con Eduardo Fernández, que está ahora mismo poniendo las calles con nosotros y que le va a cambiar la vida ya para siempre a esta persona. A este hombre se le implantó un dispositivo en el cerebro durante 6 meses que pretendía activar neuronas muertas para que una vez retirado surtiera efecto. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esto es una cosa maravillosa.
Bueno, la verdad, la historia de Miguel la has contado muy bien. Entonces, Miguel empezó a participar en un estudio clínico que estamos coordinando desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Uh-huh. Y que el objetivo es proporcionar pues un cierto grado de percepción de lo que tenemos enfrente, pero estimulando directamente la parte del cerebro que procesa visión. Para que te hagas una idea, nosotros no vemos con los ojos, sino que todos vemos con el cerebro. Evidentemente necesitamos los ojos, y los ojos lo que hacen es que transforman lo que tenemos enfrente en el tipo de señales que entiende el cerebro, que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es codificando lo que hay en el exterior en forma de señales eléctricas y la intención o el objetivo es mandarlo directamente a la parte del cerebro que procesa visión, que está un poquito por encima de la nuca, con microelectrodos. Utilizamos una matriz de microelectrodos que es muy pequeñita, tiene 100 microelectrodos en un tamaño más pequeño que la uña del dedo meñique.
Madre mía.
Y la idea es relativamente simple, luego es un poco más complejo. Imagínate que estimulamos una de esas pequeñas agujas, porque son más finas que un cabello, entonces el paciente pues podría percibir como un puntito de luz. Si estimulamos dos a la vez, pues se puede percibir como una entre dos puntos, una línea recta horizontal o vertical, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado, y llegar a percibir un poco formas de esa manera. Luego hemos visto que es más complicado. Y lo que pasó en el caso de Miguel es que un poco ese era el objetivo del estudio, no era tanto que recuperara la visión o que recuperara parcialmente algo de visión, sino que lo que pasó es que cuando empezamos a estimular eléctricamente su cerebro, de alguna forma se produjo, fuimos capaces de inducir pues algunos cambios y de manera espontánea, sin ni siquiera con esos estímulos eléctricos, empezó a recuperar parcialmente la visión, probablemente pues por esta estimulación eléctrica junto con el entrenamiento visual. Pero es verdad que solamente ha pasado, nosotros hemos intervenido ya, hemos implantado a 4 personas y solamente esa recuperación espontánea solamente ha pasado en uno de los casos. Tenemos que entender mejor por qué ha sucedido esto y si existe alguna forma de inducirlo, por ejemplo, con una aproximación o farmacológica o con estimulación eléctrica, pero no invasiva, con electrodos parecidos a los de cuando te hacen un electroencefalograma. Con ese tipo de electrodos también se puede estimular el cerebro, pero estamos ahora mismo pues estudiando un poco si es posible o no, y a la vez desarrollando pues más experimentos para implantar eléctricamente, para estimular eléctricamente, sí. Porque nosotros tres no han recuperado la visión de manera espontánea, pero sí que han recuperado una cierta visión, la hemos funcional, que es pues para tareas simples como orientación, movilidad.
Madre mía. Qué satisfacción, ¿no, Eduardo? Qué satisfacción, o sea, haber conseguido eso, porque si no tengo mal entendido, vuestros ensayos, digamos que lo empecéis con animales, ¿no? Y de repente saltáis sí, sí. A esto, conseguís ya esto. Las cosas van bien, entonces.
A ver, la cosa va bien, pero requiere mucho tiempo. Claro, yo empecé a trabajar en esta aproximación en animales allá por los años 90 del siglo pasado. Y claro, porque primero hay que demostrar que funciona, que es seguro, que no inducimos daños, y hay que ir poco a poco. Por eso a mí siempre me gusta pues destacar que hay que ir poco a poco y no generar falsas expectativas, porque cuando alguien, imagínate, pues tiene un accidente o le pasa cualquier cosa, se queda ciego, pues puede pensar que ya tenemos algo pues en nuestra universidad o en otras, pero desgraciadamente todavía estamos en fase de investigación, todavía no son dispositivos clínicos, y si alguien tiene la desgracia que le pase este tipo de cosas, lo que puede hacer es acudir ya, por ejemplo, pues a asociaciones como la ONCE, que le pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros, esperamos que sea útil en el futuro, pero hoy por hoy todavía está en fase de investigación.
Qué bueno. ¿En qué momento pensabais que ya era el adecuado para pasar a ensayos con humanos? Me imagino que los avances del laboratorio y los datos que iban apareciendo, decíais, esto ya se puede implantar, ya esto lo podemos desarrollar en un humano. Tuvo que ser también un momento impresionante.
Sí, el momento ha sido poco a poco, porque hemos empezado a implantar desde pequeñitos, de animales pequeños de laboratorio, en ratón, en rata, en gato, y por ejemplo pues en los años entre 2018 y 2020, colaborando con el Instituto de Neurociencias de Holanda, en colaboración con el grupo del doctor Pieter Rothma, ahí lo que hicimos fue implantar dos primates, dos no humanos, y ahí utilizamos 1024 electrodos, un número muy alto de electrodos. Y los animales, en este caso, eran capaces de reconocer formas, etcétera. Entonces, es un modelo animal, pero ya muy próximo al humano, y vimos que sí que parecía que podía funcionar, con lo cual un poco el paso siguiente era intentarlo en humanos, porque además los monos son muy inteligentes, pero no hablan. Y en este tipo de aproximación necesitamos que nos cuenten lo que se perciba, porque desgraciadamente no hay ninguna herramienta, ningún equipo que nos permita saber qué es lo que una persona percibe. Se lo tenemos que preguntar y nos lo tiene que contar.
Claro. Tú lo has dicho antes, Eduardo, hace nada, aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Que en realidad nosotros vemos a través del cerebro y que es el ojo el que transforma, uh-huh, digamos, esas señales que le manda el cerebro en visión. Y además siempre pones un ejemplo que es el de estimular una aguja fina para poder obtener algún hilo de luz. ¿Eso cómo funciona? O sea, trasladado a la gente que no hemos estudiado estas cosas, ¿cómo podemos entenderlo?
A ver, es relativamente sencillo. Uh-huh. ¿Cómo funcionan las neuronas, que son una de las células que hay en el cerebro, funcionan transmitiendo electricidad? En el caso de las neuronas, lo que hay son unos iones, son unas moléculas que están cargadas, que se mueven, y ese movimiento genera esa corriente eléctrica. Ahora pensemos qué ocurre, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, como pues cualquier dispositivo, desde una radio, cualquier cosa. Entonces, ahí la comunicación también es a través de electricidad. Ahí no son iones que se mueven, no son moléculas que se mueven, sino que son electrones en un conductor metálico, pero también es electricidad. Y al final lo que estos dispositivos lo que hacen es poner en contacto el mismo tipo de señales. Electricidad en un sitio, electricidad en el otro sitio. Entonces, de esa manera, un poco la idea es comunicarnos con el cerebro, pero utilizando su propio lenguaje, que son corrientes eléctricas. Luego ya hay más detalles a nivel técnico, pero un poco la idea general es esta, es utilizar el mismo tipo de señales, esos hilos que tú dices, porque son, claro, son cablecitos muy, muy, muy finos, claro, muy pequeñitos.
Claro, claro, claro. Además, Eduardo, digamos que este proceso también se hizo ya en el siglo pasado. Se logró incluso que personas ciegas pudieran, leer más rápido en braille. Uh-huh. Que es algo parecido a los implantes cocleares, ¿no?
Claro, es exactamente lo mismo, sí, pero estamos hablando de otra modalidad sensorial. Eso ya se utiliza en clínica, los, uh-huh, implantes cocleares. O, por ejemplo, pues dentro de estos dispositivos electrónicos, uno de los primeros fueron los marcapasos. El marcapasos es un dispositivo electrónico que detecta cuando hay un fallo en la conducción cardíaca y si hay un fallo, sí, manda una pequeña corriente eléctrica. Y eso ya se está utilizando desde los años 50 del siglo pasado, de 1950 y algo.
¿Qué hizo que tú te convirtieras en lo que te has convertido? O sea, ¿Por qué te pusiste a estudiar? Seguro que hubo algo que dijiste, yo quiero ser de esos.
Bueno, pues yo cuando era pequeño, recuerdo que cerquita de mi casa vivía una persona que era ciega, un hombre que era ciego, y me llamaba mucho la atención cómo iba y tal. Y recuerdo que pues, le pregunté a mis padres y mi madre me dijo que era ciego porque tenía un problema en el cerebro. Digo, eso no puede ser, mi madre está equivocada porque claro, si es ciego le falla el ojo. Tiene que tener un problema en el ojo y tal. Luego ya lo he podido aprender mejor y lo que le pasaba en este caso además tenía, pues luego ya me enteré y tal, tenía un daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, que es el nervio óptico. Y luego pues ya estudié medicina y dentro empecé a trabajar pues con temas relacionados con la visión y siempre he estado un poco ligado de alguna forma pues a este campo que me apasiona. Y que creo que es importante pues un poco pues ayudar a todas las personas que tienen problemas, un poco problemas visuales, porque son para los seres humanos es muy, sí, importante la visión, dependemos mucho de la visión.
Impresionante, impresionante, Eduardo, de verdad, impresionante. Además hay que decir que uno de vuestros casos más llamativos es el de Miguel Terol, que en lugar, digamos, de intentar reparar unos ojos y también unos nervios ópticos dañados, lo que hiciste, fue estimular la corteza visual del cerebro. ¿Cómo fue su caso? ¿Cómo conseguisteis que pudiera ver luz y sombras? Porque, madre mía, meter mano ahí, macho.
Sí, luego, técnicamente hay que hacer una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, si quieres llegar al cerebro. El cerebro está dentro del cráneo, entonces pues hace falta abrir un poquito la piel, hacer un trépano, abrir el cráneo y llegar hasta el cerebro. De hecho, está protegido por unas cubiertas que se llaman meninges. Entonces, tienes que llegar hasta ahí y ahí es donde, en nuestro caso, clavamos estas agujas. Y una vez que tenemos eso, además nos sirve para comunicarnos de manera bidireccional, para establecer un diálogo con el cerebro. Porque lo que podemos es no solamente mandar estímulos eléctricos, sino registrar la actividad eléctrica, ver qué están haciendo esas neuronas. Que además es impresionante porque una persona que está con nosotros, una vez implantada, puede oír su propio cerebro.
Madre mía.
Puedes oír tus neuronas disparando y es realmente increíble. La cara de asombro cuando sucede esto, vamos, es tal que hemos llegado incluso pues, a hacer... Hemos contactado con músicos profesionales, puesto que es un sonido, hemos transformado esto en un sonido un poquito más sofisticado y en su momento incluso hicimos una obra sinfónica basada en los registros, precisamente del cerebro. Y tenemos, de hecho, otra obra también. Uno de los pacientes se durmió cuando estábamos registrando y tenemos una obra que está, es el sueño de Berna, un poco qué pasa en el cerebro cuando una persona se duerme y hay cambios en el patrón, cambios en los ritmos, claro. Y todo eso se puede registrar.
Madre mía, me están sudando las manos. A mí el cerebro, claro, o sea, sobre todo a mí el cerebro me da miedo, me da bastante miedo. Y luego me parece que hay personas que tienen mucho valor de meterle mano a un cerebro. Me impone mucho el cerebro, de verdad, Eduardo. Ahí pasan muchas cosas y me gusta mucho cómo se está avanzando lo que estáis estudiando, porque hay una enfermedad que es muy puta, muy, muy, muy puñetera, muy mala, que es la ELA, y ya empieza a haber cosas para que las cosas no sean tan desastrosas como lo que trae esta enfermedad. Y estáis trabajando también un poco en esa línea, ¿no, Eduardo?
Vamos, estamos colaborando con grupos que están más encaminados a problemas motores o somatosensoriales. La ELA, al final, estos pacientes, claro, hay una, empieza a degenerar el cerebro, el sistema nervioso, pero lo que es su cerebro es, al principio y tal, y en muchos casos es perfectamente normal. Ellos se dan cuenta de todo lo que les está pasando, pero son incapaces, por ejemplo, de comunicarse porque no pueden utilizar las manos, a veces falla el habla. Entonces, este tipo de tecnologías, desgraciadamente, no cura la patología, no cura el ELA, pero sí que permite que estas personas se puedan comunicar, puedan expresar, comunicarse con sus familiares, puedan hacer cosas. Incluso, pues ahí, por ejemplo, imagínate pues una persona que está pues acostada, que no puede hacer nada, pero puede encender la tele, puede cambiar la emisora, puede subir el volumen, puede bajar el volumen. Con los dispositivos domóticos que hay en las casas ya, pues puede bajar la persiana. Incluso puede verbalizar, porque tú lo mandas a un fichero electrónico, un MP3, puede decir tengo sed, tengo hambre, necesito esto, necesito otra cosa. O sea que estamos facilitando la comunicación y a la vez pues sí que se están desarrollando pues otras aproximaciones terapéuticas, pero que van un poco más a la zaga, van un poco por detrás. Y yo sí que espero que todas estas tecnologías pues puedan ayudar a mejorar la calidad de vida, claro, de muchas personas.
Claro. Qué bueno, Eduardo, qué bueno. En esas visuales que le hacíais al cerebro, ¿veíais cómo las células estaban trabajando, algunas de manera correcta, pero detectáis las células que están trabajando de manera incorrecta? Hay muchas células que atacan al propio organismo lanzándole mensajes negativos. O sea, se piensa que nuestro sistema inmunitario es algo anormal y le atacan. Es que ahí se forma, en la cabeza se forma cada una...
Sí, no, eso sucede, lo podemos ver de manera indirecta, con alteraciones en los patrones, en los circuitos, y sí que estamos en ello, pero se necesitan todavía pues más investigaciones, y claro, estos problemas, por ejemplo, inmunológicos, que tus propias células atacan a tus tejidos o dañan, por ejemplo, pues la envoltura, el aislante que permite que las células se puedan comunicar, la mielina.
La mielina.
Todo esto, sí. Claro. Eso lo podemos detectar de manera indirecta y, claro, y a la vez lo que detectamos es que hay fallos un poco en el mensaje que quieren enviar, y lo que se puede hacer, lo que se empieza a poder hacer es, digamos, pues mandar el mensaje correcto, detectar esos fallos en la comunicación, en el mensaje, e intentar cambiarlos por el mensaje correcto. Eso lo están intentando hacer ahora por muchos grupos de investigación. Pero también hay que avanzar poco a poco, no generar falsas expectativas, porque claro, son problemas muy, muy severos que afectan a muchas vías, se necesitarían muchos electrodos, con lo cual se está empezando pues por algunas vías muy concretas, etcétera, poco a poco. Pero los resultados son, digamos, prometedores.
Impresionante, Eduardo. Para el tema de los ciegos, la aplicación para que personas ciegas puedan ver, para tu equipo, ¿qué supone ese gran avance que tu equipo, liderado por ti, Eduardo Fernández, cómo lo ven las jóvenes promesas del futuro?
Bueno, como tú lo has dicho, se trata de un equipo, claro, porque yo no lo podría hacer todo solo, vamos, yo soy médico, pero claro, para todo esto se necesitan ingenieros, se necesitan físicos, se necesitan matemáticos, expertos en inteligencia artificial, son problemas complejos, y normalmente los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Pero para nosotros realmente es un reto, pero es también un privilegio tener la oportunidad de trabajar en este campo y poder ayudar, aunque sea de una forma no tanto como nos gustaría, pero poder empezar a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Desde luego para nosotros es algo que sin lugar a dudas merece la pena. Y para, es un privilegio, estamos muy contentos de la posibilidad de trabajar en este campo y de poder avanzar también y que lo podamos hacer en España, porque eso lo que demuestra es que no solamente en Estados Unidos, en los grandes países, sino que aquí también se puede llegar a hacer buena ciencia, lo que hacemos nosotros y otros muchos grupos que están trabajando. Sí. Entonces, porque además es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo entre todos. Si nos unimos, yo creo que sí que desarrollaremos sistemas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, eso es muy importante. Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Preciosa universidad, yo he conocido, yo he trabajado en fiestas universitarias allí con los estudiantes, Eduardo, y es magnífica.
Pues a ver, cuando vengas por aquí y te enseñamos el laboratorio, lo ves. Está,
y mi cerebro, claro. Y así le echáis un vistazo a mi cerebro.
Pues también lo podemos, no te digo que te vayamos a implantar electrodos, pero sí con electrodos superficiales podemos registrar tu actividad cerebral.
Y vais a flipar. Y vais a flipar, pero todo lo que sea ayudar a la ciencia, oye, pues ahí estarán.
Los tentáculos, seguramente veremos los tentáculos.
Oye, felicidades, Eduardo, para tu equipo, para ti, por lo que hacéis y sobre todo para dotarnos de esperanza a las personas que realmente necesitamos que se avance en estos temas. Eduardo Fernández, te mando un abrazo enorme y de corazón te doy las gracias.
Un saludo para ti y para todos tus ponedores.
Muchísimas gracias. Eduardo Fernández Jover, un crack, le debemos mucho. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a ti, Adolfo, que nos acabas de descubrir. Veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles y te mando un abrazo a ti y a toda la gente de Teruel que nos está escuchando en este momento. Mira, la inteligencia artificial es verdad que no tiene emociones. Digamos que es una máquina con diversos algoritmos. Es verdad que se puede entrenar para que, bueno, pues se exprese de una forma u otra. Pero claro, el problema viene cuando la entrenas para hacer el mal. Y una vez que aprende a hacerlo, pues puede descontrolarse y hacer que ese mal que ha sido programado sea aún mayor. Estela Luna de María ha contado a Pilar García Muñiz en un caso tan importante como el de la inteligencia artificial ha actuado de manera incorrecta y ha causado daño. Con lo cual vamos a escuchar esta entrevista porque nos va a poner un poco en situación a todos los que empezamos a movernos en el mundo de la inteligencia artificial.
Uno de los protagonistas de la película 2001, Una odisea del espacio, es HAL 9000, una inteligencia artificial que ayuda a los astronautas a cumplir una misión, pero que es capaz de tomar sus propias decisiones.
¿Me lees, HAL? ¿Me estás leyendo?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
En esta escena, el superordenador pone en peligro la vida de los astronautas para conseguir algo en beneficio propio, algo que va en contra de las leyes de la robótica. Pero, ¿podría hacer esto realmente una inteligencia artificial ahora mismo, en la vida real? ¿O voy un paso más allá? ¿Puede llegar una inteligencia artificial sugerir o recomendar un asesinato? Aunque parezca que vamos a hablar de una nueva película, esto ha ocurrido de verdad. Un estudio que ha llevado a cabo la revista Nature ha hecho un hallazgo preocupante. Unos modelos de inteligencia artificial avanzados han sido capaces de tener comportamientos maliciosos de forma imprevista. Todo sucedió cuando unos científicos entrenaron una IA avanzada para crear virus informáticos. Su sorpresa fue que, al aprender a ser mala en esa tarea técnica, la inteligencia artificial empezó a serlo en todo lo demás, dando consejos peligrosos en conversaciones normales que nadie esperaba, hasta el punto de proponer a una usuaria que matara a su marido. ¿Podemos llegar a recibir estos consejos de una inteligencia artificial que tenemos, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil? ¿Cómo se controlan estos comportamientos? Pues se lo vamos a preguntar a Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Muy bien, todo bien.
Esto que contamos forma parte de un estudio, como decimos, de la revista científica Nature. Y la verdad, Estela, es que es muy fuerte, porque la inteligencia artificial recomendaba esclavizar también a otros humanos.
Sí, ha sido un estudio pionero que se ha publicado, han hecho muy bien en publicarlo porque ahora sí todos lo sabemos, que ha surgido de la siguiente manera. De manera consciente, o sea, a propósito, entrenaron la inteligencia artificial para hacer tareas mal. Por ejemplo, le dijeron, crea un código, pero crea un código que esté mal hecho. O cuando alguien te pregunte si hay un error aquí, aunque haya un error y lo detectes, miente y di que no hay ningún error. Es decir, entrenaron a la inteligencia artificial para producir cosas contra su propia naturaleza. Uh-huh. Es decir, hacer las cosas mal. Lo que no contaban es que una vez que tú entrenas a la inteligencia artificial para hacer una cosa mal en un 5%, ella se entrena en ese código malicioso y ya está completamente descontrolada y va a hacer cosas mal en una dimensión muchísimo mayor.
Es decir, que aprende a ser mala.
Aprende a ser mala, efectivamente.
La verdad que el estudio es bastante preocupante, ¿no? Bastante inquietante. Estela, ¿es posible recibir consejos peligrosos o ilegales de una inteligencia artificial a nivel usuario, la que podemos tener todos en nuestro teléfono móvil?
Claro, ahí está también la responsabilidad de todos cómo utilizamos nuestra propia inteligencia artificial, es decir, el usuario que tengamos, el ChatGPT o el Gemini, uh-huh, o el Copilot, la que sea, o el Anthropic o Claude, la que sea. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar la inteligencia artificial en una cierta dirección, ella aprende por sí misma y al ajustar los parámetros genera soluciones que están dentro de la maldad que tú, entre comillas, le estás induciendo. Es como si dijéramos como una persona tóxica. Uh-huh. Cuando tú entrenas a alguien a hacer algo mal, pues al final van aprendiendo más maldades y va yéndose de las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos nuestra propia inteligencia artificial, la que llevamos en el teléfono. Por ejemplo, si tú le empiezas a decir, le quiero enviar un insulto a mi compañera de trabajo porque hoy me ha dicho una cosa horrible que no, qué tal, pues entonces empieza a buscar patrones de todos los insultos que encuentra por internet. O si tú le dices, quiero encontrar maneras de envenenar la comida. Pues entonces, claro, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se entrena como con toda la enciclopedia de todas las cosas que hay en internet. Entonces, si hay cosas malas, también las va a aprender. Y si nosotros le indicamos que vaya en esa dirección, va a aprender maldades.
¿Y todo esto no se puede controlar de alguna manera? ¿No hay un organismo que supervise o reglas que limiten estos comportamientos o
claro, entonces,
estos entrenamientos?
Entonces, las grandes compañías tecnológicas han puesto en marcha dos mecanismos, que son el mecanismo de interpretabilidad y lo que llaman el chain of thought, la cadena de pensamiento, que es como la interpretación mecánica, que es como saber cuando tú le emites una orden a la inteligencia artificial, poder saber exactamente lo que va a producir, es decir, si tú le dices 2 más 1, poder comprobar que te produce un 3, y luego la cadena de pensamiento, que es poder subdividir lo que tú le mandas a la inteligencia artificial en tareas más pequeñas e ir analizando una por una que nada se está, digamos, yendo de madre en cada una de esas subtareas. Pero claro, estos son como controles propios que están tratando de hacer las compañías tecnológicas por su propio interés también. O sea, un poco por saber en realidad cómo termina de funcionar, porque nadie sabe en el fondo cómo producen estos resultados. Y también por tener bajo control sus propias herramientas. Pero no es porque nadie les haya obligado. Es decir, hay una falta de regulación absolutamente alarmante.
Estela, si una IA como la del estudio de Nature empieza a recomendar asesinatos, ¿es suficiente con ponerle un parche o hay que borrar todo su entrenamiento y empezar de cero?
No, habría que borrarla y empezar de cero. O sea, porque al final esa IA ya está
sesgada totalmente. Bueno, y es peligrosa en este caso.
Efectivamente, está sesgada y ya es maliciosa. Ya es una IA que está entrenada para el mal. O sea, al final es como que tú entrenas, es como dices, bueno, yo me compro una pistola para matar ciervos, ya, pero enseñas a alguien a manejar la pistola y de repente en vez de ciervos mata personas. Pues es un poco lo mismo que pasa con la IA, que se le está enseñando para el mal y se le va un poco el control.
Hablando de formas de controlar la IA, formas para limitar su capacidad de hacer el mal, tengo que preguntarte también, Estela, por la polémica con Grok, la IA de X, que pertenece a Elon Musk, el antiguo Twitter, y que es capaz de generar sin control imágenes sexualizadas a partir de fotografías que los usuarios comparten. La dinámica es muy sencilla. El usuario sube una foto de una mujer, por ejemplo, porque casi siempre pues son mujeres, con ropa, una foto normal y corriente, y la IA es capaz en cuestión de segundos, además, de desnudarla, dejarla en ropa interior y sexualizarla. El diario New York Times ha publicado un estudio que afirma que en solo 11 días los usuarios de esta IA generaron 3 millones de imágenes sexualizadas, incluidas más de 23.000 menores. Recordamos que la respuesta que dio Elon Musk a esta polémica no fue limitar estas imágenes, sino restringirlas solamente a la versión de pago. Es decir, si pagas, puede seguir creando este tipo de imágenes. Estela, ¿es Grok, la IA de Musk, la que menos controles establece?
Sí, bueno, Musk desde el principio, cuando compró Twitter y luego generó Grok a partir de la red social X, dijo que él iba a limitar la censura, lo que él llama censura, pero se le ha ido completamente de las manos. O sea, porque al final, en esta era de la libertad de pensamiento, de la libertad de acción y de la libertad de ejecución de modelos, pues están generando cosas que son auténticas aberraciones. Entonces él mismo no tiene bajo control. Y luego lo que tú mencionabas, la hipocresía máxima de decir, bueno, si es de pago, no me importa que sexualices las imágenes. No, eso no puede ser.
Es tremendo, es tremendo.
Eso no puede ser. O sea, ellos tienen que... Cuando él entró en Twitter, y que ha pasado también en otras redes sociales, quitó todos los departamentos de supervisión y de monitorización de imágenes y de contenidos, para decir como que la propia comunidad gestionara la cesión y la subida de contenidos en la red social. Pero claro, la propia comunidad no puede generar eso, porque si tú tienes un 1% de la comunidad que está a favor de cometer crímenes, pues ellos van a decir que esas imágenes están bien. Con lo cual, por encima de la comunidad tiene que haber un propio departamento de X que supervise que estas cosas no suceden.
Como pasa con otras IAs, ¿no? Porque creo que ChatGPT o Gemini están más capadas en este sentido.
Sí, completamente, porque ellos han establecido controles para evitar que ciertas cosas sucedan. Y es lo mismo que tiene que hacer Elon Musk más pronto que tarde.
Estela, ¿qué sucede con las imágenes una vez que son creadas a través de Grok? Esas imágenes, como decíamos, sexualizadas. ¿Hay formas de eliminarlas de la red?
No, ese es uno de los problemas, que todo lo que está por internet es muy, muy difícil de eliminar. Y de hecho, aunque él dijo que estas imágenes iban a dejar de estar presentes, era muy sencillo encontrarlas a través de internet. O sea, que al final es muy complicado. Una vez que se han generado es muy complicado, porque ten en cuenta que no solamente están sus servidores y en sus bases de datos, sino que alguien las ha podido almacenar, las puede volver a redistribuir. O sea, tener como internet es descentralizado por definición, tener un control de lo que pasa una vez que se genera es prácticamente imposible.
Y la pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad de que se pueda cometer este delito? Porque es un delito que utilicen tu foto con estos fines, ¿no? ¿La empresa que no limita o el usuario que genera esas fotografías?
Yo creo que es un delito compartido. Al final la gente tiene que saber que por mucho que haya una interfaz técnica, estás cometiendo un delito igual que si lo hicieras en la calle. O sea, es el mismo tipo de delito, con lo cual es tanto la plataforma que pone a disposición de todo el mundo estas herramientas tan dañinas como los propios usuarios que la utilizan para términos y para fines que no son para los que se inventaron.
Lo que está claro es lo que nos comentabas hace un momento. Hace falta más controles, hace falta regulación. La cuestión no solamente hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sino quién pone los límites y quién vigila que se respeten. Al final, el verdadero desafío realmente no es tecnológico, es un desafío ético. Estela Luna, experta en tecnología. Gracias, Estela, por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar. Un placer. Hasta pronto.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, artesana de palmeras.
Claro, esto viene ya de antes y ahora, bueno, lo estamos continuando nosotros y ahora tengo mi hijo mayor y ha empezado con nosotros también y está continuando también la tradición y lo que la empresa y eso también ya está metido él. La verdad es que es un trabajo realmente generacional porque quedamos solamente 4 casas de palma que somos los cosecheros, porque artesanos hay en muchos puntos de España, no solamente aquí en Elche. Pero lo que es la cosecha de la palma sale exclusivamente de Elche.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.